El Comité para la Protección de Periodistas alerta por el hostigamiento a que tienen sometida a la periodista independiente Luz Escobar.
Rechazan sanción impuesta a los jóvenes que se autoagreden para evitar el servicio militar en Cuba.
Instituto Casla denuncia presencia de cubanos en centros de tortura en Venezuela.
Congresistas están divididos respecto a los cargos de mala conducta del presidente Donald Trump.
Evo Morales está en Argentina en calidad de refugiado político.
Boris Johnson ganó las elecciones en el Reino Unido y desaparece la posibilidad de realizar un referéndum para el Brexit.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días. Bienvenidos a la información. Están ustedes en sintonía de Radio Martí Noticias de 5 a 7 de la mañana, como siempre, con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. En el control de audio, reapareciendo en escena, nuestro ingeniero de sonido Teudy Giró. En la producción Maite Rodríguez, la redacción a cargo, como siempre, de Ariane González y Alex Rivero. Y aquí ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. El Comité para la Protección de Periodistas, CPJ por sus siglas en inglés, ha lanzado una alerta por el hostigamiento a que está siendo sometida la periodista cubana Luz Escobar del sitio digital independiente 14 y medio.
El comunicado de esa organización gremial afirma que las autoridades cubanas deben dejar de prohibir a la periodista Luz Escobar salir de su casa y dejar de acosar a los periodistas independientes del país.
Natalie Sawick, coordinadora de programas del CPJ para América Central y del Sur en New York, señaló que prohibir físicamente que una periodista salga de su casa es una forma directa y muy fea de censura.
Destaca CPJ que enviaron un correo electrónico al Ministerio del Interior de Cuba para que formulara observaciones a la dirección de correo electrónico que figura en su sitio web, pero no recibió respuesta alguna.
Y en las últimas horas prácticamente suscitaban comentarios las decisiones del régimen cubano en cuanto al servicio militar. Y en este caso es la sanción a jóvenes que se autoagreden para evitar el servicio militar y que cuenta con el rechazo de muchos opositores, como por ejemplo de Manuel Cuesta Morúa.
Yo creo que la medida es un acto desesperado, por cierto, cruel, de parte del gobierno cubano para intentar mantener la idea de que los jóvenes tienen que pasar por el sacrificio del servicio militar antes de lograr cualquier aspiración, no importa lo inútil que sea el entrenamiento militar en Cuba, porque no hay ninguna amenaza de guerra propiamente. Y en vez de responder a la demanda creciente de muchos padres y de muchos jóvenes de abolir el servicio militar obligatorio, en todo caso profesionalizar el ejército como en muchos otros lugares, en vez de responder a esa demanda, el gobierno quiere y obliga de que los jóvenes pues tengan que pasar por el ejercicio inútil de aprender a disparar, matar, en una circunstancia en la que ya Cuba no requiere ni siquiera un ejército, no tiene sentido. Y esta es una medida desesperada y, insisto, cruel, porque si los jóvenes se autolesionan, están enviando un mensaje de que profundamente sienten un rechazo a todo lo que sea prácticas militares, a todo lo que sea guerra, a todo lo que sea ejército. Entonces, lo que hay es que buscar y entender por qué los jóvenes hacen eso antes de querer sancionarlo que por el hecho de que se lesione para evitar el servicio militar. Y creo que, por supuesto, esto merece toda la atención y la denuncia por parte de todas las instituciones, sobre todo de la prensa y de los mismos jóvenes y de los padres.
Por otro lado, un especialista en temas económicos, radicado en La Habana, aseguró que la disminución del arribo de turistas a Cuba no se debe en particular al endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos, sino a la mala calidad de los servicios en la isla. Yolanda Huerga tiene sus comentarios.
Cuba anunció que ha recibido 4 millones de turistas hasta este miércoles, de los 4,3 millones de visitantes que esperaba en 2019, un incumplimiento que el ministro de Turismo, Manuel Marrero, atribuyó al endurecimiento de las restricciones de viaje aplicadas por Estados Unidos a la isla.
Esas medidas pueden haber afectado al arribo de turistas norteamericanos, pero de turistas de otros países no creo que los haya afectado, no se han afectado los vuelos de las líneas europeas. O sea, es porque hay una caída en la calidad del producto turístico cubano.
Refutó el periodista habanero especializado en temas económicos, Orlando Freire Santana.
Hay problemas internos en las instalaciones turísticas. Hay escasez en el suministro de viandas, de frutas, hay deficiencias en el servicio. Las habitaciones no tienen internet. Son deficiencias que hacen que los turistas se sientan decepcionados cuando acceden a una instalación turística y en un entorno tan competitivo como el Caribe.
El decrecimiento de los visitantes estadounidenses se ha reflejado de enero a septiembre de este año en un 5,2%, según datos de la Oficina Nacional de Estadística, ONEIN.
El único país que tuvo un aumento significativo en el número de visitantes fue Rusia, por la política de acercamiento de Putin al gobierno cubano. Pero en realidad, todos los demás emisores importantes de turismo a Cuba disminuyeron. Aparte de Estados Unidos, disminuyó Canadá, el mayor emisor, disminuyó la Unión Europea casi completamente, disminuyó México.
El turismo es la segunda fuente de ingresos de Cuba por detrás de la venta de servicios profesionales al exterior. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y tal como les anticipamos en el día de ayer, el Instituto Casla se ocupó de abordar la situación de Cuba, también de Venezuela. Y hay un aspecto interesante en la exposición de las últimas horas. El instituto ha presentado testimonios sobre la presencia de cubanos en centros de tortura clandestinos en Venezuela. Michelle Sagui informa.
El Instituto Checo de Derechos Humanos, CASLA, presentó ante la Organización de Estados Americanos su informe anual titulado Represión Sistemática y Torturas, la influencia cubana y los cambios sustanciales en los métodos de tortura en Venezuela. La directora ejecutiva del Instituto CASLA, Tamara Suhu, señaló que toda la estructura de inteligencia cubana dentro de Venezuela, aparte de estar presente en las Fuerzas Armadas y Servicios de Inteligencia, también está en los médicos cubanos, los preparadores deportivos en las escuelas y empresas estratégicas, y que todas estas misiones reportan al embajador.
Los oficiales de inteligencia se encuentran dentro del Ministerio de la Defensa, desde donde conjuntamente con el ministro Vladimir Padrino y el jefe del CEOFAN, se planifican las acciones a tomar en todo el territorio nacional para controlar, espiar, perseguir, intimidar y criminalizar a la oposición política, en particular a militares sospechosos de traición a la revolución y a toda la población en general que se organiza para manifestar su descontento.
Se presentó el testimonio de una víctima torturada por cubanos, el exfuncionario de la Policía Metropolitana Gilberto Rafael Martínez Daza.
Parte de estas torturas las hacían funcionarios del DGI, FAE y militares cubanos. ¿Por qué sé que eran militares cubanos? Porque en varias ocasiones que me le desmayé, ellos me bajaban, me soltaban mi amarra y lograba quitármele la capucha. Y los veía, los identificaba.
El Instituto CASLA obtuvo el testimonio de Ronald Dugarte Silva, adscrito a la División de Contrainteligencia Militar que desertó en marzo de este año, quien dijo que tiene conocimiento de diferentes centros de tortura dentro de las unidades militares, ubicados en el Fuerte Tiuna y en lugares clandestinos, los cuales solo tienen conocimiento de su ubicación el personal de la milicia cubana, que además porta credenciales de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Añadió Suhu que los cubanos están en centros de tortura clandestinos donde se les conoce como los isleños e incluso son los propios ejecutores de la tortura. Concluyó diciendo que no cabe duda que la injerencia externa de miembros de la milicia cubana ha significado un incremento del terror que la tortura produce, no solamente en las víctimas, sino también en la sociedad civil que, aterrada, no quiere ser torturada. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
5:10, Washington, audiencias para el juicio político contra el presidente Trump. Ayer los congresistas demostraron en un segundo día de debate histórico la profunda grieta que los divide en torno a los cargos de mala conducta presidencial contra Trump. Detalles con France Press.
Los congresistas de Estados Unidos estaban divididos el jueves por los cargos de mala conducta presidencial de Donald Trump, que podrían derivar en un juicio político contra el mandatario. Los republicanos del Comité Judicial de la Cámara de Representantes denunciaron el proceso al que consideran un ataque ilegítimo contra el presidente y sus partidarios, mientras que los demócratas rechazaron los esfuerzos de sus oponentes para anular los artículos del juicio que quieren abrir en contra de Trump, quien es acusado de condicionar ayuda militar para Ucrania, y un encuentro en Washington con el presidente ucraniano, a cambio de una investigación sobre su posible rival en las elecciones de 2020, el demócrata Joe Biden y su hijo. Los republicanos afirmaron repetidamente que el presidente no había cometido ningún delito y se movieron rápidamente para desestimar el primer cargo en la resolución de 9 páginas, el de abuso de poder. Si quieren un dictador, entonces le quitar la capacidad al Congreso de mantener bajo control al Ejecutivo. Lo central aquí es si queremos un dictador. No importa cuán buenos o malos sean los resultados de sus políticas. Se supone que ningún presidente es un dictador en Estados Unidos. Se espera que la mayoría republicana en el Senado finalmente proteja al presidente de una condena y expulsión del cargo, pero el proceso podría estropear su historial como mandatario y afectar sus posibilidades de reelección en 2020.
Mientras tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial presentan hoy viernes en Washington su informe temático Protesta y Derechos Humanos.
Las entidades de la OEA esperan con este reporte contribuir al mejor entendimiento de las obligaciones estatales dirigidas a garantizar, proteger y facilitar las protestas pacíficas y las manifestaciones públicas.
El evento contará con las intervenciones del Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana y del Relator Especial de la ONU sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación.
Y hasta Argentina se ha ido el exmandatario boliviano Evo Morales. Se va a quedar allí como refugiado político, luchando por los más humildes. José Luis Serrano se informa.
Viene para quedarse en la Argentina.
El expresidente Evo Morales está en Argentina en condición de refugiado, así informó el canciller Felipe Solá.
¿No es cierto? Un refugiado es una persona que está fuera de su país o que tiene temores fundados, digamos, de ser perseguida por distintos motivos, por raza, religión, por pertenencia a grupo social, por opiniones políticas, por nacionalidad, en fin. Por esos temores, digamos, quien necesita protección y no puede tenerla en su país. Esa es la condición de refugiado.
Morales, que abandonó su país el pasado 11 de noviembre y recibió asilo en México, llegó a Buenos Aires procedente de Cuba, donde estaba desde la semana pasada. Evo Morales viajó acompañado de su ex vicepresidente Álvaro García Linera y de otros funcionarios, destacó el canciller.
Su vicepresidente, el ex canciller Diego Pari, la ex ministra Montaño que mencioné y el ex embajador en la OEA.
Los hijos de Evo Morales están en la Argentina desde hace varios días. Fueron recibidos por el gobierno de Mauricio Macri luego de una negociación que encabezó el nuevo presidente Alberto Fernández, gobierno que no reconoce a la presidenta interina de Bolivia. Ahora arribé a Argentina para seguir luchando por los más humildes y para unir a la patria grande. Estoy fuerte y animado. Agradezco a México y Argentina por todo su apoyo y solidaridad, escribió Morales en Twitter. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y Boris Johnson, líder conservador y primer ministro de Gran Bretaña, dijo que su victoria con una mayoría absoluta en los comicios de ayer jueves pone fin a la miserable amenaza de hacer un segundo referendo de Brexit.
Johnson, quien había asumido el poder en julio pero sin elecciones, confirma con el triunfo de ayer su mandato, con la principal misión de concretar la salida de la Unión Europea el 31 de enero sin condiciones ni peros.
Con 648 de 650 escaños adjudicados, el Partido Conservador de Johnson ganó 363, una mayoría absoluta frente a los 203 del Partido Laborista y 48 del independentista Partido Nacionalista Escocés.
En su discurso de celebración, Johnson señaló que ahora podrá ejecutar el Brexit, tal como decía el eslogan de su campaña.
El estado del tiempo.
Con truenos y todo. Aquí tenemos ya el estado del tiempo con Lázaro Domínguez. Hoy es un día de celebración aquí en Radio Martí, no solo porque es viernes, sino también porque ha llegado o ha reaparecido alguien a quien usted aprecia mucho, Lázaro Domínguez.
Cómo no, Rafael, un abrazo para ti, para Joan y Maite y Teudi, que ya llegó, ¿ves? Ya llegó, ya tenemos hasta truenos y todo, y el posiblemente el gallo aparezca por ahí ahorita, más tarde. Bueno, Rafael, para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, con algunos chubascos en la costa norte central, que serán aislados en el resto del país. Las máximas para esta tarde estarán entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos marejadas en la costa norte oriental, oleaje desde Maicía hasta Cabo Cruz y poco oleaje en el resto de los litorales. Bueno, contento de tener a Teudi nuevamente y esperando a Alborada Guajira. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda, rollo, Guajira. ¡Vaya, Guajiro!
Esta es la hora en la que presentamos a Alborada Guajira, como siempre, con su habitual conductora, la representante de Alborada Guajira y de Soy Guajiro, ¿no?
De Soy Guajiro también, de mañana sábado y domingo, 5 de la mañana.
Maite Rodríguez es la
buenos que días, muy buenos días a todos los que nos escuchan en Cuba, mi equipo que es espectacular, Iván. Buenos días, Sisto. Bueno, hoy vamos, buenos por supuesto, días. De fiesta, porque ¿qué día es hoy? Viernes, viernes de guateque, de sabor, de música, pero sobre todo de café, porque estamos muy tempranito amaneciendo hoy. No les voy a decir quién es este intérprete. Ustedes lo van a adivinar solitos con la canción que vamos a escuchar ahora.
Valga que hablé que si no, me coge el gallo Rufina. Esto lo dijo el perico, porque un gallo equivocado lo confundió con gallina. Lo corrió por la guardarraya y el periquito cansado en el suelo se tiró, ¡ay Dios! Y cuando el gallo llegó quiso enseguida jugar como un tiro el perico, como un tiro el perico. Del suelo se levantó y al gallo le dijo así. Cuidadito con pegallo, cuidadito. Cuidadito con pegallo, cuidadito.
Son temas que invitan a incluso aquí mismo a dar un giro.
No, a formar la pachanga. Hoy los campesinos quiero que disfruten mucho con la guaracha cubana, ese ritmo que nos identifica. Ha sido parte de la música, de la historia musical cubana y del cual Nico Saquito fue uno de sus máximos exponentes. Debo decirles que este hombre tuvo una carrera musical increíble, más de 500 composiciones. Es de verdad un número que impresiona, además números que se pegaron en la radio musical de Cuba, se pegaron en la historia. La gente escucha Cuidadito con Pai Gallo, Cuidadito, y saben que es Nico Saquito, pese a que en esta versión, sí, estábamos diciendo que estaba muy joven. La voz es mucho más, por supuesto, la juventud, ¿no? Pero no olvidemos que Nico tuvo una carrera musical extensa, cantó hasta muy mayor.
Como también fue su vida muy extensa.
Muy extensa, sí señor. Sí. Tuvo la dicha de tener una vida larga, cantó desde Santiago de Cuba, desde el Tivoli donde nació, hijo de una señora que cantaba también en las calles y cantaba en un café de Santiago de Cuba, y él heredó esta condición de su mamá al extremo, Sisto, que es increíble. Dicen que tenía una carrera prometedora en el béisbol. Le decían incluso Nico Saquito porque él era muy menudito, era pequeño. Él tenía una gran capacidad para recoger las bolas, tenía una gran actitud en el deporte, y le decían Saquito porque todas las capturaba. Y como era bajito, pues nada, le pusieron Nico Saquito.
Yo me imagino que sería en el cuadro ahí, como shortstop, sí, tercera base.
Exacto. Dicen que nació bajo el nombre de Benito Antonio Fernández Ortiz. Esto dicen los biógrafos. Pero en la práctica, señores, para Cuba y para el mundo, siempre será Nico Saquito. Y bueno, ahora vamos a combinar la música de hoy con un cuento, porque siempre tenemos cuentos los viernes. Vamos a escuchar.
Una muchacha bellísima se está ahogando. Muchacha lindísima se está ahogando en una playa. Y empieza a pedir auxilio. Hay varios hombres allí sentados en la arena y cogiendo el sol y esto y lo otro, pero no tienen suficiente conocimiento, no saben nadar lo suficiente como para salvarla a ella, como para ir a salvarla. Y hay un viejo de 90 y pico de años sentado allí cogiendo el sol, pero el viejo había sido atleta, había nadado, era un profesional en eso. El viejo se levanta y dice, ¿qué es lo que pasa aquí? Dice, mire la muchacha aquella que se está ahogando y está pidiendo auxilio. Y dice, viejo, no se preocupen. Y se tira el viejo al agua. Llega donde está la muchacha, la agarra por el pelo y la salva. Pero llega muy cansado. Ahora dice, se tira en la arena a descansar. Y la muchacha se le para enfrente de la belleza aquella y le dice el viejo, ay, señor, qué pena tengo con usted. No tengo con qué pagarle lo que ha hecho por mí. Dice el viejo, sí, hija. Tú sí tienes con qué pagarme, que no tienes con qué cobrarte soy yo.
Esto, bueno, qué decirle. Merecidos aplausos, merecidísimos esto. Sí. Quiere decir, es la misma picardía que ponía en sus guarachas siempre Ñico Saquito, el doble sentido, ¿no? Esa picaresca cubana que tanto nos gusta. Sí. Y volviendo a este hombre,
sí,
que nació en Santiago de Cuba, en una esquina de la calle, se llama Mejorana. La calle donde nació, en Santa Rosa, esquina Mejorana, Benito Antonio Fernández Ortiz, Ñico Saquito. Él comenzó a los 15 años a cantar y en su barrio era, dicen que era muy aclamado porque todas las fiestas que se montaban ahí en Santiago lo llamaban a él, hasta que se inició en la radio y ahí empezó su carrera musical. Cantó en el conjunto típico oriental, cantó junto a grandes figuras de la época en Radio Suarito, en Radio Cadena Suarito. También tuvo una, cuando llegó a La Habana, un recorrido musical importante. Y en la época aquella en que estaban Selena González, Reutilio, Merceditas Valdés, Fernando Albuerne, José Ramón Sánchez, el madrugador, él fue parte de ese gran equipo de cubanos que le pusieron música a la década de 1920-30 en Cuba. Me parece que Ñico Saquito tiene otra canción también que la gente dice, Ñico Saquito, ¿cuál es?
No, a ver.
María Cristina.
¿Me quiere gobernar?
Sí, pero yo creo que a ese flaco nadie lo pudo gobernar. Tiene que haber sido tremendo, ¿no? Con su simpatía, sus guarachas. Cantó guajira, bolero, guaracha, son. Creo que fue un hombre increíble. Dicen que los biógrafos, que se puede comparar en lo que fue artísticamente él en su momento con lo que fue el derecho del hacer de Félix Becañé, porque él inició en la guaracha en Cuba. Y en esta misma época se iniciaba el derecho de nacer. Y los dos en la radio dicen que cuando sonaba, pues todo el mundo escuchaba. Vamos ahora a escuchar a Ñico Saquito en Los que son y no son.
Hay cosas originales, en el sol al que yo vivo, hay cosas originales, son cosas muy naturales, pero yo no las concibo.
Oye, mi son de lo que son, son y no son. Oye, mi son de lo que son, son y no son.
Allí vive Juan Pecao, y a Juan no le gusta el mar. Allí vive Juan Pecao, y a Juan no le gusta el mar.
¿Por qué?
Porque no sabe nadar y le llama Juan Pescado.
Oye, mi son de lo que son.
Así que a Juan Pescado no le gusta el mar.
Sí.
Y le llaman Juan Pescado, pero no sabe nadar.
Así mismo, es y no es, los que son sí y no son. Ñico Saquito contó una vez que él, sus canciones las sacaba, su inspiración, de lo que pasaba en su vida cotidiana. Todo lo que ocurría a su alrededor era para él motivo de hacer una guaracha, de hacer una buena canción. Y no solamente tuvo canciones de este tipo así, simpáticas, divertidas, también tuvo composiciones como El vaivén de mi carreta, que es una guajira musical muy sentimental, en la que cuenta la tristeza, ¿no? Esa vida que lleva el guajiro cubano, una balada sentimental, sobre el campo y las dificultades y cómo vive el campesino. Yo creo que no hay cubano que se respete, que no diga, en cuanto escucha estas canciones, son cubanas, y este es Ñico Saquito. Vamos a otro cuento de la mañana de hoy para seguir riéndonos.
¡Qué bien!
Un tipo está orinando en un primer piso y hay un gato abajo y lo moja. Y cuando lo moja dice el gato, miau, y dice el tipo, ¿qué tú querías, whisky?
Es así, algunos muy corticos, otros más elaborados, pero este es nuestro gran Álvarez Guedes, que todos los viernes nos acompaña, desde allá de donde está, creo que nos está dando su bendición. Porque este pequeño homenaje que le hacemos los viernes a Álvarez Guedes también es merecido. Y hablábamos de Ñico Saquito. Hay canciones como Mi Cinturita, Me Voy para la Luna, María Cristina, Silverio Facundo y la Luna, La Negra Leonor, El Peruquero, otra canción que vamos a escuchar hoy para despedirnos de Cemento. Yo creo que había en Santiago de Cuba una gran hornada de músicos, de trovadores, de compositores. Fue la región que más aportó a la canción cubana de esa época. Había otros lugares también de Cuba donde habían grandes compositores, pero yo creo que en Santiago germinó la música. Allí hubo el son, la guaracha, cualquier tipo de género que se pueda mencionar, el bolero incluso. En Santiago tenía, en esas esquinas santiagueras, tenía su cuna, ¿no? Y él fue uno de sus mejores exponentes. ¿Usted llegó a conocer a Ñico Saquito en algún momento?
No, ¿sí? No. ¿Por qué?
No, porque me hubiera gustado saber alguna anécdota de las que usted hace siempre que no.
No, bueno. Realmente no estuve muy familiarizado con la música de Ñico Saquito, pero bueno, sabía perfectamente que era uno de los grandes exponentes de esa llamada Trova Santiaguera que tú mencionas.
Él fue parte también de los Guaracheros de Oriente, fundó esta agrupación que me gusta tanto también a mí. Y luego en La Habana, cuando se mudó a La Habana y hace su carrera musical en La Habana, en la Bodeguita del Medio, él tuvo, digamos, su casa. Allí Ñico Saquito se presentaba toda la semana. No había cubano que fuera allí, porque en aquel momento los cubanos todavía podían permitirse el lujo de ir a la Bodeguita del Medio.
Sí, pero era difícil conseguir un turno Bodeguita del Medio.
Sí, sí, porque era muy demandada. Sí. Están las firmas de Ñico Saquito en las paredes, las fotos de su presentación allí con muchos artistas cubanos.
Había que ser amigo de Martínez.
Sí. ¿Usted, Martínez, esto era amigo de Martínez?
No, pero Martínez había sido el dueño y lo dejaron como administrador.
Sí, porque sabían que tenían él. Claro, un baluarte muy grande. La Bodeguita del Medio fue su casa en Cuba, en La Habana. Y Ñico Saquito con su guayabera, su figura, ¿se acuerda? Delgadito, muy menudito, su guitarra siempre con él, para arriba y para abajo. Guitarra en ristre. Este era nuestro gran Ñico Saquito para Cuba. Nos vamos hoy. Ya me dice mi técnico que tenemos que irnos. Pero ¿saben qué? Hoy los voy a invitar a escuchar el programa de mañana en Soy Guajiro.
Con Maite Rodríguez, ¿no?
Claro, aquí estaremos a las 5 en punto. Ahora nos vamos, ya nos vamos a oír hoy con El Peluquero. Oiga la letra de esta canción. Gracias, Cuba, buen día. Buen fin de semana.
Al peluquero que disfraza a mi mujer, me la disfraza en la semana 7 veces. 7 veces, caballero, que hay que ver. Y ya estoy que no conozco a mi mujer. Por mi madre te lo juro, caballero, 7 veces voy con ella al peluquero, 7 veces no la puedo conocer. El lunes de caoba,
el martes de platino,
el miércoles de gris,
el jueves de castaño,
el viernes de negro,
el sábado ceniza
y el domingo caballero. Y el domingo, caballeros, me le hacen croquinol.
Mi mujer, ¿dónde está mi mujer? Mi mujer, ¿dónde está mi mujer?
Le pregunto al peluquero y no me sabe responder. Y por más que le pregunto, no la puede conocer.
Felicitar a todos los trabajadores de Martín Noticias y a todos los oyentes, incluyendo a mí, que también soy oyente. Me gustaría que pasaran unas lindas navidades y un feliz fin de año. En el 2020 podamos hacer de todos una Cuba libre, como queremos y democrática. Muchas felicidades a todos.
Radio Martín. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Saludos, amigos, para aquellos que sintonizan a partir de esta hora 5:30, Radio Martí Noticias, en esta emisión de hoy viernes, día 13 de diciembre. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró. La producción es de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Y aquí en la presentación de las noticias, mi colega Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. El número de cubanos repatriados aumentó considerablemente en el último año fiscal, de acuerdo con cifras publicadas esta misma semana por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. El Servicio de Inmigración estadounidense indica que en el 2019 fueron deportados a la isla 1.179 cubanos, una cifra mayor que la del año pasado, cuando se registró el número de 463.
El grupo más grande de cubanos repatriados en un solo vuelo en los últimos años ocurrió el 30 de agosto, cuando 120 personas fueron llevadas a La Habana en un vuelo chárter.
Las repatriaciones se realizan de acuerdo con una declaración conjunta firmada por Washington y La Habana en enero del 2017, al derogarse la política de admisión condicional para los cubanos, conocida como pies secos, pies mojados.
En este acuerdo, la parte cubana se comprometió a aceptar el regreso de sus ciudadanos con orden de deportación, tal como ha hecho con sus migrantes interceptados en el mar.
Por cierto, que hay numerosos cubanos en México que también podrían ser deportados ya por una decisión de las autoridades mexicanas. Reynosa, en el estado de Tamaulipas, es la meta hacia un sueño que comienza del otro lado de la frontera, en McAllen, en el estado de Texas. Y es en este territorio limítrofe donde hay unos 2.000 cubanos a la espera de comenzar a soñar. Ricardo Quintana tiene el informe y las declaraciones del artista de la plástica, Joandris Bolaños Vázquez.
Un pintor contestatario cubano de Palmarito de Cauto, Santiago de Cuba, destaca entre los cubanos que atravesaron ríos y selvas hasta llegar a Reynosa, en Tamaulipas, México.
Yo lo que hacía en mis pinturas era denunciar lo que estaba sucediendo a través del lienzo, hacer críticas sociales, vivencias, contar cuentos, mis pinturas, parábolas y un cuadro que pinté de manera especial que se titulaba La Censura.
Dice que fue uno de los primeros regulados en 2011. O sea, que el régimen no le permitió viajar al extranjero por su posición de activista.
En una Bienal del Caribe fui el único cubano que invitaron a esa Bienal y las autoridades de cultura me negaron la salida porque era una exposición coordinada con las Naciones Unidas y eso, como en Cuba hay grandes violaciones de derechos humanos, no me dejaron salir del país.
Se dedicó entonces a trabajar de forma independiente con niños y a recrear en sus lienzos el entorno desde una actitud contestataria.
Y tuve que retirarme del país, irme del país por temor a que le pasaran cosas a mi familia.
En Reynosa fundó el canal del exilio cubano.
Esto surgió producto de una conversación y ahí mismo en ese mismo momento, estilo relámpago, cogí un pincel y un poco de pintura y empecé a diseñarle el cartel.
Son presas del desconcierto porque ya no gozan de prebendas migratorias.
El caso de Cuba es especial porque ya hay un éxodo masivo y el gobierno sabe que se le están yendo la gente porque los aviones están, la aerolínea están virando vacía para allá.
A lo largo de la frontera, miles esperan que llegue su turno para presentar su caso de asilo político.
Hace poco se desarrolló un proyecto en Estados Unidos, una campaña de un cubano que llegó en la barriga de un avión y fue defendido. Todo aquello que nos defiendan a nosotros también, porque estamos en la barriga, pero de un monstruo, no de un avión.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Por otro lado, el pastor santiaguero Alain Toledano ha sido citado nuevamente por la policía política. Conozcamos más con Tomás Cardoso.
Este miércoles a las 10 de la mañana fue citado por el primer teniente Aciel Esteves Frometa, jefe de la unidad de la policía del Micro 3 en Santiago de Cuba, el pastor apostólico Alain Toledano, quien preside el ministerio Sendas de Justicia. Informa el pastor Toledano.
La situación era prácticamente un chiste. Él me cita para preguntarme que cuáles son mis ideas con respecto a la revolución. Yo siempre le dije de que yo nunca había ocultado mis ideas ni mi manera de pensar. Que si la citación consistía en eso. El martes comenzaba en Ciudad de la Tuna un congreso llamado el Ministerio Viento Recio y estoy puesto como uno de los conferencistas y la seguridad del Estado, viendo mi foto y el anuncio, elaboró la estrategia de tratar de coaccionarme para que yo no estuviera. Nosotros decidimos ir, estuve predicando en la noche y regresé en la madrugada para atrás para Santiago de Cuba. La idea era que yo no fuera a Tuna.
Este es el interrogatorio número 12 que sufre Toledano en los últimos 5 meses, quien además está acusado del delito de desobediencia.
Ellos tienen un programa de acoso contra pastores. Yo no tengo ningún tipo de duda. Su intención es cumplir lo que me dijo en el 2016 el jefe de la policía de Santiago de Cuba, que me iban a acusar, que me iban a procesar y que me iban a llevar preso.
Recientemente, el secretario adjunto de Estado, interino para asuntos del hemisferio occidental del Departamento de Estado, el diplomático Michael Kozak, en su cuenta de Twitter, destacó el esfuerzo de líderes religiosos como el pastor Alain Toledano por frustrar las tácticas represivas del régimen en contra de la libertad religiosa. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y el activista y rapero Osvaldo Navarro Veloz, conocido por Navi Pro, fue detenido ayer en su vivienda en el Casino Deportivo, en el Cerro, en La Habana. Navarro Veloz tenía previsto viajar a la 11ª edición del Festival Vista, aquí en la ciudad de Miami, según dijo a Radio Martí su pareja, la activista Marta Adela Tamayo.
Él tenía que salir de aquí de La Habana en el horario de la mañana, 9:45, el vuelo despegaba, ¿no? Y entonces aproximadamente 6:45, 7 menos tanto de la mañana, nos tocan la puerta, pensábamos ambos que era el chofer, ¿no? Y entonces cuando abrimos la puerta era este represor que se hace llamar Alejandro y yo le dijo, dame el carnet de identidad y acompáñame. Osvaldo se rehusó, ¿no? Le dijo que no, que él no lo iba a acompañar porque él realmente tenía que salir y no era específico con él. Él dijo, no, si yo estoy aquí desde temprano y tú no vas a viajar. Donde tú vas, nosotros lo sabemos. Le quito el carnet, se lo llevó. Yo le hice la foto cuando se lo estaba llevando. Atrás del edificio, en el garaje, tenía la patrulla, se lo llevó sencillamente. Y esta es la altura que ya va para 6 horas, porque era como desde las 6:45 de la mañana y son las 12:15. Y no cenaba. Llegué a Blanquita y pregunté a la unidad de la policía cercana aquí a la casa y nadie me respondió. Llamaron ellos de ahí a Sanja y dicen que no hay nadie registrado con ese nombre. Aquí estás en esa calidad, regulado, desaparecido, secuestrado, tú puedes salir de tu casa también. Entonces una cosa que no puedes salir de tu casa, no puedes viajar, en el caso de Osvaldo no puedes cantar ni adentro ni afuera.
Según Marta Adela Tamayo, estaba previsto que Navarro Veloz, cerrara el evento el domingo con sus canciones, el evento que tendría lugar aquí en Miami o que va a tener lugar, participando del panel denominado La Cultura Independiente y el Decreto 349.
Y por otro lado, a pesar de las presiones, la obra de un artista contestatario cubano, pues fue presentada en una sede diplomática en La Habana. El reporte lo ofrece Ivette Pacheco.
El artista independiente cubano Luis Manuel Otero Alcántara no pudo asistir al cumpleaños de su hijo Alejandro, pero tampoco pudo estar en una presentación que se haría de su obra en la Embajada de la República Checa en La Habana. Todo esto porque fue detenido precisamente el martes 10 de diciembre, cuando el mundo celebraba el Día Internacional de los Derechos Humanos.
Me tienen alrededor de 24 horas, pero lo interesante es que ayer la Embajada Checa me había brindado el espacio para hablar de mi trabajo.
Alcántara fue liberado media hora antes de que comenzara la presentación de su obra en la Embajada Checa en La Habana.
Y yo me quedo así como, esto está muy raro que me suelten esta obra y me permitan hablar en la charla, pero bueno. Cuando llamo a Claudia, que era como la que estaba organizando el evento, la curadora del evento, me dice El Minrex había llamado a la embajada china y le había dicho que el evento podía darse siempre y cuando yo no estuviera en la charla. Nosotros habíamos ya como planificado el hecho de que si yo no estaba, pues Claudia hablaba de mi trabajo.
El artista se refiere a la crítica de arte Claudia Yenliu Hidalgo, su novia, quien también está siendo presionada, dijo Alcántara a Radio Martí.
Presiones de la oficina de la historiadora Claudia Hende, con amenazas de que la iban a sacar del trabajo y esas cosas. Claudia es la directora de Factoría Habana, una galería enmarcada dentro de la oficina editorial.
Decidimos que la obra se presentara sin mí. Al final, ese es el objetivo, la obra.
Claudia iba como explicando los procesos y, no sé, la misma Bienal 00 y otros eventos, presentar la obra, que era lo más importante, porque la gente viera que no era solamente la provocación por la provocación, sino que había toda una base conceptual.
En los últimos meses, el artista de la plástica y activista Luis Manuel Otero Alcántara ha sido detenido innumerables veces por su lucha contra las violaciones de los derechos humanos y las políticas que se implementan en Cuba en relación al arte independiente. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Por su parte, el secretario de Estado adjunto para América Latina, Michael Cossack, ha afirmado en su cuenta de Twitter que nadie le cree al canciller del régimen cubano Bruno Rodríguez Parrilla cuando éste se queja sobre derechos humanos.
El jefe de la diplomacia estadounidense recuerda que el Día de los Derechos Humanos, el régimen puso a decenas de periodistas, artistas y activistas bajo arresto domiciliario e increpa a Rodríguez afirmando que tienes miedo del pueblo cubano. El régimen solo puede permanecer en el poder silenciando a los cubanos. El diplomático estadounidense fue jefe de la entonces Oficina de Intereses de Estados Unidos en La Habana de 1996 a 1997.
Numerosas críticas y comentarios ha suscitado la decisión del régimen de sancionar a los reclutas del servicio militar activo que se autolesionen durante el cumplimiento de ese periodo. Un servicio que es obligatorio para todos los varones mayores de 16 años. Y entre las críticas está la de Ricardo Fernández Izaguirre, periodista cristiano de la Congregación de Fuego y Dinámica en Camagüey.
Y lo que estoy viendo un poco más atrás de esto es que había mucho, por lo menos dentro de la iglesia, muchos jóvenes que se estaban agarrando de su fe y se estaban poniendo firmes a la hora de no pasar el servicio militar. Y esto se había relajado un poco, habíamos estado logrando pasos con respecto a que varios jóvenes lograban no pasar el servicio militar por su fe. Porque nosotros si somos pacifistas no tenemos por qué tomar armas y menos aún usarlos para dañar si somos cristianos y saber cómo somos los cristianos. Entonces, esto es un paso que viene a ser como una advertencia. Es un paso más atrás con respecto a el relajamiento que había estado teniendo el servicio militar. Y lo que demuestra es eso específicamente, que somos medios básicos del Estado.
Y persisten los casos de dengue en Pinar del Río a pesar de la fumigación constante en las calles y las alertas de la radio local. Rolando Pupo, residente en San Juan y Martínez, califica de crítica la situación de su municipio. Estas fueron sus declaraciones.
Bueno, te digo que el municipio de San Juan y Martínez está reportado como el municipio más crítico que tiene toda la provincia de Pinar del Río, porque hasta la fecha se han detectado más de 50 focos del mosquito Aedes aegypti en la Loma de la Candela. Esto es un reparto que queda ahí en la periferia de San Juan y Martínez. Y los carnavales que se iban a efectuar a principios del mes de noviembre, las autoridades no permitieron que se realizaran los carnavales porque hay un nivel de infestación en San Juan y Martínez muy grande. Los hospitales en San Juan y Martínez ha ingresado gente hasta en los pasillos. Yo creo que las condiciones en que viven cubanos, la misma cantidad de basura que hay en todos los lugares, la misma acumulación de agua en muchísimos guaches y muchos salideros que existen en toda la comunidad, las mismas gente que tienen que estar guardando el agua en tanques que no tienen tapas, en recipientes que no son lo más adecuados. Yo creo que todo eso es lo que ha propiciado que esta epidemia se entienda así como se ha perdido. Fíjate que ellos están ahora, sale un auto con una bocina y este auto se mete el día entero hablando del problema por todas las comunidades de Pinar del Río. Y hay una cantidad de gente con fiebre y con catarro y con gripe y con de todo. Y los hospitales sin nada, sin medicina. No, te voy a decir una cosa, que estamos atravesando uno de los peores momentos. Vaya, desde que salió el campo socialista para acá, este es el peor momento que está trabajando en Cuba.
También la tienen difícil en la isla de Pinos, por ejemplo, residentes en el municipio de Nueva Gerona, consideran que la erradicación del dengue es muy difícil porque no se toman las medidas necesarias para eliminar los vectores. Y así lo describe la activista Dayani Salazar Pérez.
Creo que es importante destacar que sí es que existe el dengue, que es un dengue bastante simple, puede pasarlo mañana con la persona con el sistema inmunológico normal, pero también existe esta parte del dengue hemorrágico, que es muy peligroso, que puede afectar todos los sistemas del cuerpo, inclusive esto no tiene ningún tratamiento específico, solamente se le ponen vitaminas a la persona porque el sistema inmunológico es el que lo rebate. Bueno, realmente sí, cuando las personas se sienten mal van al hospital y sí hay una atención. Lo que sí puedo decirte es que hay una gran infección acá en Nueva Gerona, mayoritariamente acá en Micro 70, donde nosotros estuvimos visitando, tienen muchos problemas estas personas con lo que es los mosquitos, las larvas, que son, bueno, estos son los que la transmiten. Y no pienso que se estén tomando varias precauciones, muchas precauciones con esta parte de eliminar los focos y eso. Sí, están fumigando, pero bueno, también podemos decir que esta fumigación no es algo que es muy eficaz. Es que hay muchísimos vertederos puedo decir que hasta en los edificios, en los primeros pisos hay cantidad. Realmente no es suficiente. Es algo que se está haciendo, pero no de la manera más eficaz posible.
Por supuesto, la principal medida sería eliminar los vertederos, pero a medida que se van originando estos comentarios y estas críticas, el régimen ha dado a conocer algo que informó originalmente la Red de Comunicadores Nucleares, y es que especialistas cubanos ya realizaron una prueba mediante la técnica del insecto estéril para controlar la población del mosquito Aedes aegypti, que es el principal transmisor del virus de enfermedades como el dengue.
Sí, el experimento aplicado en dos comunidades de las afueras de La Habana consiste en liberar machos estériles del mosquito Aedes aegypti que, al copular con hembras salvajes, reducen su capacidad reproductiva y con ello la natalidad de su población.
Radio Martí presenta una hora de noticias, entrevistas, comentarios y música. Soy Guajiro, una cita para hablar de los sueños, los problemas y la realidad del campesino cubano. Conducido y producido por Maite Rodríguez.
¡Alabado sea Santísimo!
Buenos días para los que despiertan cuando el sol no ha salido en los campos de Cuba.
Soy Guajiro, sábados y domingos a las 5 de la mañana, por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
Son las 5:47, tenemos ahora la información del tiempo. Como ya es habitual, Lázaro Domínguez se refiere en esta ocasión a un frente estacionario en la región central de la Florida. Lázaro.
Efectivamente, Rafael, desde un profundo centro de bajas presiones sobre las aguas del Atlántico, se extiende esta mañana hacia el suroeste. Un frente frío débil que se convierte en estacionario sobre el norte de las Bahamas y penetra la región central de la Florida por las vecindades de Cabo Kennedy. Sale a las aguas del Golfo por el sur de Fort Myers. Este frente estacionario, Rafael, está estimulando los nublados y las lluvias en el sur de la Florida. Para Cuba, lejos de ese frente, mejores condiciones del tiempo. Cielos parcialmente nublados con algunos chubascos en la costa norte central que serán aislados en el resto del país. Será una tarde cálida con las máximas entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental. Oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. La minoría republicana en el Comité Judicial de la Cámara Baja de Estados Unidos intentó eliminar la acusación de abuso de poder contra el presidente Donald Trump.
Lima. Keiko Fujimori afrontará el 26 de este mes una nueva petición de prisión preventiva presentada por la Fiscalía como parte de las investigaciones por presunto lavado de activos vinculado con la empresa brasileña Odebrecht.
Santiago de Chile. La Cámara de Diputados de Chile rechazó la acusación constitucional contra el presidente del país, Sebastián Piñera, que pretendía establecer su responsabilidad política en las presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del Estado durante las protestas.
Europa.
Londres. El líder conservador y primer ministro británico Boris Johnson dijo que su victoria con una mayoría absoluta en los comicios del 12 de diciembre pone fin a la amenaza de que haya en el Reino Unido otro referéndum de Brexit.
Moscú. Rusia declaró ayer persona non grata a dos diplomáticos alemanes en respuesta a la medida adoptada por el gobierno de Alemania contra dos funcionarios de la embajada rusa en Berlín.
Madrid. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, llamó a todos los países para que envíen un mensaje de ambición y les instó a alinear sus objetivos climáticos con los que la ciencia para que la temperatura no supere los 1,5 grados a final del siglo.
Asia.
Seúl. Imágenes tomadas por satélite y analizadas por expertos muestran una nueva actividad en la base norcoreana de lanzamiento de satélites de Sohae.
Wellington, un equipo militar de Nueva Zelanda recuperó en las últimas horas 6 de los 8 cuerpos que yacían desde el lunes en la isla deshabitada de Wakari.
Hong Kong. Los funcionarios de aduanas interceptaron el mayor cargamento de medicamentos falsificados de la última década, dirigido a comerciantes de la China continental que viajan a la ciudad autónoma a comprarlos.
Oriente Medio.
Jerusalén. Las autoridades de Israel anunciaron que los cristianos residentes en la Franja de Gaza no tendrán permiso para visitar las ciudades de Belén y Jerusalén para las festividades de Navidad de este año.
Beirut. El primer ministro en funciones del Líbano, Saad Hariri, asegura que se ha puesto en contacto con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para abordar un posible plan de rescate económico del país.
Bagdad. Un grupo de manifestantes ajustició a un joven y colgó su cadáver de una farola después que este abriera fuego contra varias personas. Lo hizo en la plaza Al-Wasba de la capital, Bagdad, asesinando a 4.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
En Ecuador, unas semanas antes de que comenzaran los disturbios que obligaron al presidente Lenín Moreno a trasladarse con su gabinete de gobierno desde Quito hacia Guayaquil por los disturbios que intentaban sacarlo del poder, 250 cubanos habían entrado al país con pasaporte diplomático. Por supuesto que, y se supo más tarde, eran elementos que habían ingresado en Ecuador para organizar los actos de violencia, incendiar, saquear los establecimientos. Hay una investigación en curso de los servicios de inteligencia del Ecuador. Todos esos funcionarios y los médicos fueron expulsados del país inmediatamente, después que produjeron los sucesos en Bolivia, cuando Evo Morales quiso dar un golpe de Estado en las elecciones, alterando el conteo de los votos para que lo favorecieran. La maniobra fue tan burda, tan a lo descarado, que el pueblo se lanzó a las calles a protestar. La policía le retiró el apoyo y tuvo que salir huyendo del país. De inmediato, expulsaron los cubanos entre médicos y agentes de la policía política que se hacían pasar por médicos, choferes o técnicos. Había unos 205 médicos y la delegación médica estaba integrada por más de 720 cubanos. Habían capturado 4 que estaban pagándole a los simpatizantes de Evo Morales para que fueran a las manifestaciones. Si fuera poco, el gobierno de Bolivia denunció en una rueda de prensa del ministro del Interior, Arturo Murillo, que un grupo criminal preparaba un atentado contra la nueva presidenta Jeanine Áñez, y el grupo estaba formado por cubanos, venezolanos y colombianos. Esto fue publicado en Cubanet el día 19 de noviembre de este año. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Son las 5:54. Una nueva compañía de rehabilitación ayuda a los pacientes con un guante inteligente para maximizar la terapia física y recuperar el movimiento después de una parálisis a través del juego. John Burnett informa.
Bernadette Gersh dice que nunca había sido una jugadora, pero durante todo un año jugó todos los días.
En 2015 me diagnosticaron un tumor cerebral llamado glioblastoma multiforme grado 4.
La medicación agresiva utilizada durante un ensayo clínico le paralizó el brazo y pierna izquierdos. Como enfermera, Gersh sabía que tenía que actuar rápidamente para volver a moverse.
Todo estaba totalmente flácido en el lado izquierdo.
Encontró NeoFet, una compañía de tecnología que usa juegos para reentrenar el cerebro mediante fisioterapia. Después de 6 meses de juego diario, recuperó la mayor parte del movimiento en el brazo. El presidente de NeoFet, Scott Kim, se apoyó en su propia experiencia con rehabilitación cuando era un niño nacido con espina bífida. Kim dijo que la repetición es la parte más importante de la fisioterapia, pero también es aburrida y monótona. Su producto estrella, el Smart Glove, se asienta en la mano como un exoesqueleto ligero, lleno de sensores para rastrear el movimiento.
Ahora puede ver con el software que ganó como 3 grados en pronación y 15 grados en supinación durante las últimas 8 semanas.
El último producto de NeoFet se llama Neomano, que significa nueva mano, que en realidad flexionará los dedos de un paciente en casos sin movimiento alguno, además de usar tecnología y videojuegos para ayudar a los pacientes a superar las recuperaciones difíciles. John Burnett, Voz de América.
Y a las 5:56 ha llegado el momento de la información deportiva. Encamina sus pasos hacia el micrófono, se siente ante él, dispone los papeles sobre la mesa y ya está dispuesto a darnos los buenos días primero y después la información. Edemio.
La aventura cubana va a comenzar ya. Buenos días, un saludo para ti, profe, y para todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella, también para Johan Maite, y bienvenido al gran maestro, al gran maestro, mira por quién está allá, Teudi, que pasó, eso lo decimos en Cuba, unas merecidas vacaciones. Nos amerecemos, ¿verdad, Johan?
Sí, sí, nos toca a nosotros ahora.
Claro, a mí me tocará ya en una semana. Bueno, señores, vamos a comenzar con el béisbol de las Grandes Ligas porque el tunero, el gigante Jordan Álvarez, en el actual año tuvo una temporada de ensueño que incluyó su debut en la MLB, las Grandes Ligas. Y bueno, tuvo el honor Álvarez de intervenir con el equipo de Houston en la última Serie Mundial con los Astros y además fue elegido el novato del año de la Liga Americana de manera unánime. Esta semana, en las reuniones invernales de béisbol, el pelotero cubano expresó que pretende jugar más a la defensa la próxima temporada de este año. Él se refería a que, bueno, básicamente en el 2019, el manager Hinch del Houston lo utilizó como bateador designado, como cuarto o quinto bate. Seguimos trabajando para poder hacerlo bien, para pasar más tiempo en los jardines, dijo Jordan al ser presentado como el bateador designado del segundo equipo de la MLB del año 2019. A propósito, otros cubanos están ahí en ese segundo equipo de las Grandes Ligas de béisbol. Yamani Grande, el receptor, y el pitcher zurdo de allá de Cayo Mambí, cerca de Zaguatánamo, Aroldis Chapman, cerrador del equipo de los Yankees. A propósito, recientemente Jordan Álvarez disfrutó a plenitud a su familia, a sus amistades, a sus seguidores en Las Tunas. Estuvo de visita por allá el cubano y me contaron de que realmente la pasó muy bien y que tuvo muchos afectos por parte de toda la afición, especialmente de sus amistades y de su familia en la provincia tunera. Así que le deseamos lo mejor del mundo a Air Jordan, como se le conoce acá. En cuanto a la NBA, ayer jueves solamente 4 partidos. El Boston perdió frente a Filadelfia 115-109. En tanto, Cleveland logró éxito en tiempo extra ante las Espuelas de San Antonio, 117-109, gracias a Kevin Love, terminó con 30 puntos por el quinteto ganador. El Dallas logró victoria ante Detroit, 122-111, y ya nos noticia, Luka Doncic anoche anotó 41 puntos. Este gran jugador, que bueno, este partido se efectuó en México y hablando un buen español, estuvo conversando con la prensa. En tanto, el Denver superó al Portland 114-99. En nuestro próximo espacio deportivo estaremos abordando el tema del ciclón de los Lakers. Ya está por acá, por Miami, en categoría 4. Así que hasta aquí nuestra sección deportiva, maestro.
Gracias.
Buenos días.
Buenos días.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Alerta el Comité para la Protección de los Periodistas, el hostigamiento que sufre la periodista independiente cubana Luz Escobar.
Cuba cierra el 2019 con menos turistas por debajo de sus competidores en el Caribe.
Un informe demuestra la presencia de cubanos en centros de tortura en Venezuela.
El gobierno interino de Juan Guaidó reflexiona sobre su agenda para el 2020.
La crisis humanitaria venezolana está a punto de superar a la de los refugiados sirios.
Minoría republicana en el Comité Judicial de la Cámara intentó eliminar la acusación de abuso de poder contra el presidente Donald Trump.
Estados Unidos sanciona al hijo de Daniel Ortega e insta a Nicaragua a reanudar el diálogo con la oposición.
Boris Johnson, ganador de los comicios en el Reino Unido.
Radio Martí Noticias.
Ya hemos completado una hora de información aquí en Radio Martí Noticias. Hasta las 7 de la mañana estaremos con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. Y a esa hora entrarán en el aire Alberto Müller y Exilda Arjona con Levántate Cuba. En el control de audio, Teudy Giró, Maite Rodríguez en la producción, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción. Y en la presentación de las noticias, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Cuba va a cerrar este año con unos 4 millones de turistas visitando la isla, una cifra inferior a la prevista, muy distante a la de otros competidores del área como la República Dominicana, el Caribe Mexicano o aquí en el sur de la Florida, en el Gran Miami-Dade. Dice el régimen que la culpa de esto la tiene Estados Unidos. Luis Guardia recogió declaraciones de este tema en las voces del analista político Fernando Damaso, también de Antonio Rodiles y del periodista independiente Jorge Olivera.
Los medios oficialistas de prensa finalizaban el 2018 reportando los retos del turismo para este 2019. El titular del ramo vaticinaba superar los 5 millones de visitantes y un ingreso de más de 3 mil millones de dólares. Incluso se calificaba al sector como la locomotora de la economía cubana.
Si comenzamos, por ejemplo, con el turismo, que según dicen las autoridades es la locomotora de la economía cubana, con relación al año 2018 ha decrecido un 27%.
El tema fue analizado por el proyecto Estado de SAT recientemente.
Los datos dicen que precisamente el turismo europeo es el que más ha bajado. O sea, esta cifra de 27%, 30% corresponden a los países europeos. Ellos sacan como elemento positivo que el turismo de Rusia ha aumentado un 20%, pero habría que preguntarse, ¿un 20% sobre qué?
Según los panelistas, de los 2.800 millones de dólares que aportaría el turismo este año, apenas un 10% se reflejaría en ganancias. El 80% de los insumos son importados y casi la totalidad de las instalaciones hoteleras operan como sociedades mixtas.
Y sabemos que en los últimos tiempos el golpe que se le ha dado a todo el cuentapropismo, que al final de la jornada es lo que haría como la variedad en una ciudad de ofertas, de restaurantes o otros medios de diversión, ha sido tremendo. Los impuestos han aumentado, el abastecimiento también ha caído.
La economía castrista continuará su contracción, según los expertos, que ven en el centralismo político impuesto por el Estado partido el principal principal enemigo.
Una economía que no puede progresar, no puede salir del estancamiento a menos que ellos procedan a una apertura real, integral, gradual y sostenida. Y eso no es previsible a corto ni a mediano plazo, al menos yo no lo veo.
Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Por otro lado, el Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ por sus siglas en inglés, lanzó ayer jueves una alerta por el hostigamiento a que está sometida la periodista cubana Luz Escobar del sitio digital independiente 14 y medio.
El comunicado del Comité para la Protección de Periodistas afirma que las autoridades cubanas deben dejar de prohibir a la periodista Luz Escobar salir de su casa y dejar de acosar a los periodistas independientes del país.
Prohibir físicamente que una periodista salga de su casa es una forma directa de censura, dijo Natalie Sadwick, coordinadora de programas del CPJ para América Central y del Sur en Nueva York.
Destaca el CPJ que ellos enviaron un correo electrónico al Ministerio del Interior de Cuba para que formulara observaciones a la dirección de correo electrónico que figura en el sitio web del CPJ, pero que no habían recibido respuesta alguna.
En otras noticias, el Instituto CASLA presentó testimonios sobre la presencia de cubanos en centros de tortura clandestinos en Venezuela. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos informa.
El Instituto Checo de Derechos Humanos, CASLA, presentó ante la Organización de Estados Americanos su informe anual titulado Represión Sistemática y Torturas, la influencia cubana y los cambios sustanciales en los métodos de tortura en Venezuela. La directora ejecutiva del Instituto CASLA, Tamara Suhu, señaló que toda la estructura de inteligencia cubana dentro de Venezuela, aparte de estar presente en las Fuerzas Armadas y Servicios de Inteligencia, también está en los médicos cubanos, los preparadores deportivos en las escuelas y empresas estratégicas, y que todas estas misiones reportan al embajador.
Los oficiales de inteligencia se encuentran dentro del Ministerio de la Defensa, desde donde conjuntamente con el ministro Vladimir Padrino y el jefe del CEOFAN, se planifican las acciones a tomar en todo el territorio nacional para controlar, espiar, perseguir, intimidar y criminalizar a la oposición política, en particular a militares sospechosos de traición a la revolución y a toda la población en general que se organiza para manifestar su descontento.
Se presentó el testimonio de una víctima torturada por cubanos, el exfuncionario de la Policía Metropolitana Gilberto Rafael Martínez Daza.
Parte de estas torturas las hacían funcionarios del DGCI, FAE y militares cubanos. ¿Por qué sé que eran militares cubanos? Porque en varias ocasiones que me le desmayé, ellos me bajaban, me soltaban mi amarra y lograba quitármele la capucha. Y los veía, los identificaba.
El Instituto CASLA obtuvo el testimonio de Ronald Dugarte Silva, adscrito a la División de Contrainteligencia Militar que desertó en marzo de este año, quien dijo que tiene conocimiento de diferentes centros de tortura dentro de las unidades militares, ubicados en el Fuerte Tiuna y en lugares clandestinos, los cuales solo tienen conocimiento de su ubicación el personal de la milicia cubana, que además porta credenciales de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Añadió Suhu que los cubanos están en centros de tortura clandestinos donde se les conoce como los isleños e incluso son los propios ejecutores de la tortura. Concluyó diciendo que no cabe duda que la injerencia externa de miembros de la milicia cubana ha significado un incremento del terror que la tortura produce, no solamente en las víctimas, sino también en la sociedad civil que, aterrada, no quiere ser torturada. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Son las 6:07. Un artículo publicado en Adventist Review, revista adventista, destaca incidencias del 25º aniversario de la presencia en Cuba de los voluntarios internacionales del Ministerio Adventista de Maratana. Pero, entre tanto, hay otra cara de la moneda y la da el pastor Alain Toledano, quien anticipa un incremento de la represión contra líderes evangélicos. Lo habló con Tomás Cardoso.
Pastor, esta es la duodécima oportunidad en los últimos 5 meses que usted ha citado a interrogatorio por la policía política ahí en Santiago de Cuba. Usted está bajo un proceso también acusado bajo el delito de desobediencia. ¿A dónde va todo esto?
Bueno, yo creo que todo ha sido un programa. El asunto de los Rigal en Guantánamo, el proceso que llevaron con Quiñones, luego entran en el proceso con José Daniel Ferrer. yo estoy completamente convencido que si yo estoy en la calle es por el escándalo con José Daniel Ferrer, ha trancado un poco la intención macabra que ellos tienen de seguir poniendo preso a pastores. Ellos tienen un programa de acoso contra pastores y contra cualquier líder opositor en la nación de Cuba. Yo no tengo ningún tipo de duda, su intención es cumplir lo que un día me dijo en el 2016 el jefe de la policía de Santiago de Cuba, que me iban a acusar, que me iban a procesar y que me iban a llevar preso. Y esa acusación me la hizo en el 2016 ese señor jefe de la policía de Santiago de Cuba. Yo hice la denuncia, me la hizo precisamente en el gobierno ante todos los organismos que estaban presentes allí y ante el jefe del gobierno que estaba presente. Ahí mismo yo descarté lo que me estaba diciendo, lo reprendí públicamente y se lo dije, yo sé que esa es la intención, lo denuncié luego en los medios, aquello se trancó un poco, pero el proceso, yo creo que porque en el 2016 también las noticias fueron muy fuertes y sonó mucho internacionalmente, se trancó un poco, pero todo esto es parte de un proceso que ellos vienen elaborando hace años. Se le da la oportunidad ahora y lo están llevando a cabo. Yo no tengo ninguna duda que ellos me quieren poner preso, yo no tengo ninguna duda que ellos tengan la intención del día de mañana quererme apresar. Yo creo que si no lo han hecho ha sido por el problema que se ha creado internacionalmente, pero de un comunista no dudes nada, Cardoso. No hay un cubano que esté seguro, cualquier cubano puede ser procesado ahora bajo todas las leyes nuevas que ellos están inventando. Le inventan y le fabrican un delito a cualquiera y lo encierran, sea usted un profesional, sea usted un ciudadano estrella, si ellos, como parte del régimen de la maquinaria, ellos deciden ponerte preso, ellos tienen inmunidad completa por el mismo sistema. Cualquier bandido aquí puede que grite vive Fidel Castro, decir algo contra un ciudadano, si es comunista tiene licencia e inmunidad.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son ahora las 6:12. El gobierno interino de Venezuela reflexiona sobre su agenda para el año que viene. Y el régimen en disputa, el de Nicolás Maduro, anuncia nuevas inversiones. Conozcamos detalles con Carolina Alcalde.
Tras sostener un encuentro con parlamentarios con el propósito de construir una agenda de trabajo para el año 2020, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, reconoció que para esta fecha esperaba que se hubiese concretado la salida del poder del gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro y admitió que las gestiones que fueron realizadas desde que asumió el cargo a inicios de año no han sido suficientes. En conferencia de prensa, Guaidó anunció que continuarán trabajando en la estrategia que permita concretar la hoja de ruta trazada desde enero de 2019.
A reconvocar a Venezuela, a encontrarnos en las calles, a encontrarnos conversando, como lo hicimos hoy todos los parlamentarios, para conformar una agenda de lucha de cara al 2020. Una que haga hábil la Constitución, que restituya la República, que ponga fin a la tragedia, que nos lleven a elecciones presidenciales realmente libres.
Guaidó advirtió que el gobierno en disputa buscaría dividir a la oposición venezolana y admitió que existen diferencias radicales sobre cómo enfrentar el 2020, que según dijo, será el año de la libertad. Por otra parte, horas antes, la vicepresidenta del gobierno en disputa, Delcy Rodríguez, dijo que hubo un incremento en la inversión destinada a los recursos municipales para atender al país el próximo año.
Quiere decir un incremento de más del 11.000%. Quiere decir que si incluso lo expresamos en divisa, es prácticamente 3 veces más de lo que se dio para este año. Así que la buena noticia es inversión para el desarrollo.
En tanto, el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, se pronunció a través de sus redes sociales asegurando que el país se encuentra en paz e instando a los ciudadanos a no permitir que la patria se pierda. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y la crisis humanitaria de Venezuela está a punto de superar a la de los refugiados sirios y en los próximos meses podría convertirse en la más grande de la historia moderna, según afirma un estudio del Instituto Brookings.
El reporte divulgado esta semana revela que 4.600.000 venezolanos han abandonado su país hasta la fecha, mientras que en Siria la cifra de refugiados en el 2015 era de 4.800.000.
Sin embargo, al parecer el éxodo de Siria está contenido, mientras que el de Venezuela tiende a incrementarse.
Y en este sentido, la ayuda humanitaria de Naciones Unidas prosigue. Tenemos detalles con Carmen María Rodríguez.
Informes de Venezuela indican que aumenta el número de personas que buscan refugio en países vecinos. A la pregunta de Radio Martí en Naciones Unidas, el vocero adjunto de la Secretaría afirmó la ONU le da seguimiento a la situación venezolana. Farhan Aziz Haq respondió a Radio Martí. Usted ha visto nuestros esfuerzos para brindar ayuda incluso a través del Programa Mundial de Alimentos. En torno a la situación de refugiados, es claro que es dramática y alentamos a que se le brinde apoyo a todos los países vecinos que acogen al gran número de personas que se han ido de Venezuela. Con fecha del 11 de diciembre de 2019, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, OCHA por sus siglas en inglés, reflejó son 7 millones los venezolanos que requieren ayuda humanitaria, 223 millones de dólares los fondos necesarios para implementar el Plan de Respuesta Humanitaria 2019 con 177 millones de dólares ya recibidos hasta el 6 de diciembre. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
A las 6 y 15 tenemos de nuevo la información del tiempo. Lázaro Domínguez, usted siempre es bienvenido. ¿Qué tal?
Gracias, Rafael. Efectivamente, sobre Cuba, parcialmente nublado con algunos chubascos en la costa norte central, que serán aislados en el resto del país. Las máximas para esta tarde, entre los 29 y los 32. Los vientos del este al sudeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental, oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz y poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
La minoría republicana en el Comité Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos intentó ayer eliminar la acusación de abuso de poder contra el presidente Donald Trump en el debate previo a la votación en esa comisión de los cargos políticos contra el mandatario por presiones a Ucrania.
Los cargos políticos serán probablemente aprobados por el Comité Judicial de mayoría demócrata, con lo que el caso quedará listo para ser votado en el Pleno de la Cámara Baja, controlada por los progresistas.
Ayer, entre tanto, el Departamento del Tesoro anunció sanciones contra Rafael Antonio Ortega Murillo, hijo del mandatario nicaragüense Daniel Ortega. Tony Cano amplía.
La administración del presidente Donald Trump impuso sanciones este jueves a un hijo del mandatario de Nicaragua, Daniel Ortega, por su presunto papel en el lavado de dinero y corrupción. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que Rafael Antonio Ortega Murillo utiliza dos compañías para apoyar a su madre, la vicepresidenta y la primera dama, Rosario Murillo, quien fue sometida a sanciones estadounidenses en noviembre de 2018. El Tesoro está apuntando a Rafael y a las compañías que posee y usa para lavar dinero con el objeto de apuntalar al régimen de Ortega a expensas del pueblo nicaragüense, dijo Stephen Mnuchin. Las compañías fueron identificadas como Inversiones Zanzíbar S.A. y Servicio de Protección y Vigilancia S.A. La Oficina del Tesoro de Estados Unidos también impuso sanciones al distribuidor nicaragüense de petróleos S.A., una tercera compañía que, según dijo, ha sido utilizada por miembros de la familia Ortega para su enriquecimiento personal a partir de contratos no competitivos con instituciones gubernamentales de Nicaragua. Como resultado de la acción, se bloquean todos los bienes de las entidades designadas en Estados Unidos. Miles de nicaragüenses han sido asesinados, encarcelados u obligados a buscar exilio desde que estallaron las protestas contra el mandatario Ortega en abril de 2018. El gobierno de Estados Unidos sancionó el mes pasado a tres funcionarios nicaragüenses acusados de abusos contra los derechos humanos, fraude electoral y corrupción. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El Senado mexicano ratificó ayer jueves el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, el T-MEC, tras las modificaciones de última hora del martes acordadas entre la Casa Blanca y los demócratas estadounidenses.
En la votación, el Senado aprobó el protocolo de modificaciones al tratado por 107 votos a favor y uno en contra. Además, se aprobaron dos acuerdos paralelos en materia ambiental y ahora todos los documentos serán entregados al Ejecutivo Federal.
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que México hizo su parte y que ahora es el tiempo para que los legisladores en Estados Unidos y Canadá hagan lo mismo.
En Colombia, el exmandatario Juan Manuel Santos refuta acusaciones de que su campaña de reelección presidencial del año 2014 recibiera fondos de la empresa brasileña Odebrecht. Amado Gil informa.
Respondiendo al Consejo Nacional Electoral colombiano, que realiza una investigación preliminar contra el expresidente Juan Manuel Santos por supuestas ilegalidades en la financiación de su campaña de reelección de 2014, el exmandatario dijo a la prensa que todo estaba aclarado, negando así las acusaciones.
Todas las acusaciones sobre presuntos delitos cometidos en mi campaña han sido desvirtuados. No hay un solo indicio de favorecimientos, ni una sola prueba que vincule mis campañas presidenciales con la corrupción de Odebrecht.
El Consejo Nacional Electoral reabrió en agosto una investigación contra la campaña de reelección de Santos tras recibir nuevas pruebas de la Fiscalía por una presunta financiación de la constructora Odebrecht a cambio de contratos para operar en el país.
Con la declaración presentada el día de hoy ante el Consejo Nacional Electoral, queda claro, clarísimo, que aquí no hay nada indebido, que no existe una sola prueba, ni una sola prueba, que ponga en tela de juicio mi buen nombre.
La Fiscalía colombiana ha denunciado a Odebrecht por entregar millonarias sumas de dinero a los expresidentes Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos. Las leyes colombianas prohíben a empresas extranjeras financiar campañas políticas en el país. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
6:21 minutos. El líder conservador y primer ministro de Gran Bretaña, Boris Johnson, dijo en las últimas horas que su victoria con una mayoría absoluta en los comicios de ayer jueves pone fin a la miserable amenaza de hacer un segundo referendo del Brexit.
Johnson, que había asumido el poder en julio, pero sin elecciones, confirma con el triunfo de ayer su mandato, con la principal misión de concretar la salida de la Unión Europea el 31 de enero sin condiciones ni peros.
Con 648 de 650 escaños adjudicados, el Partido Conservador de Johnson ganó 363, una mayoría absoluta, frente a los 203 del Partido Laborista y 48 del independentista Partido Nacionalista Escocés.
En su discurso de celebración, Johnson señaló que ahora podrá ejecutar el Brexit tal como decía el eslogan de su campaña.
Y los cristianos que residen en la Franja de Gaza no podrán visitar ciudades santas como Belén y Jerusalén para celebrar la Navidad de este año, según han dicho autoridades israelíes.
A los cristianos de Gaza se les otorgarán permisos para viajar al extranjero, pero no a Israel y Cisjordania, donde se encuentran muchos sitios sagrados para los cristianos, dijo una portavoz del enlace militar de Israel con los palestinos.
Israel restringe estrictamente los movimientos fuera de la Franja de Gaza, un territorio controlado por Hamás, un grupo que Israel considera organización terrorista.
Gaza tiene una población de 2 millones y hay aproximadamente 1,000 cristianos, la mayoría ortodoxos.
Y en Nueva Zelanda aumenta la cifra de muertos a causa de una erupción volcánica. John Burnett amplía.
El número de fallecidos a causa de una erupción en una isla volcánica de Nueva Zelanda aumentó a 8. Autoridades confirmaron que 2 personas que eran atendidas en hospitales murieron a causa de la gravedad de sus heridas, mientras aún hay 8 personas desaparecidas. Muchos de los sobrevivientes de la erupción del lunes en White Island sufrieron serias quemaduras. Un total de 28 personas siguen hospitalizadas, 23 de las cuales están en condición crítica. Mientras tanto, funcionarios neozelandeses dicen que enviarán equipos a White Island el viernes para recuperar enterrar los cuerpos de 8 personas muertas por la erupción. El jueves, los pronosticadores dijeron que la posibilidad de otra erupción volcánica aumentó, retrasando la recuperación. El comisionado adjunto de la Policía de Nueva Zelanda, Mike Clement, recalcó las razones del retraso. Entonces, ¿podríamos comenzar a recuperar los cuerpos hoy? Sí, podríamos, pero acabas de escuchar el riesgo que existe en la isla. La policía cree que 47 visitantes estaban en la isla al momento de la erupción, 24 australianos, 9 estadounidenses, 5 neozelandeses y otras personas de Alemania, Gran Bretaña, China y Malasia. Muchos eran pasajeros del crucero Ovation of the Seas de Royal Caribbean. Los sobrevivientes de la erupción corrieron al mar para escapar del vapor y las cenizas y terminaron con quemaduras, dijeron las primeras personas en llegar a su auxilio. Además de ser un importante atractivo turístico, el volcán tiene un significado casi místico y sus fumarolas constantes son parte del paisaje. Muchos se cuestionan por qué se permitió que turistas visitaran la isla después de que expertos elevaran el mes pasado el nivel de alerta del volcán. John Burnett, Voz de América, Washington.
Hay una organización llamada 21 Toy, 21 Juguetes, con sede en Toronto, Canadá, que ha creado The Failure Toy, el juguete del fracaso, algo así, ¿no? Con el objetivo de desafiar la noción de que el fracaso es algo a lo que se le teme y que más bien hay que observarlo y desarrollarlo como una habilidad. Conozcamos más con Miguel Ángel Rivera.
Es difícil no decepcionarse cuando se falla en algo. Pero la organización con sede en Toronto, 21 Toys, está tratando de desafiar ese sentimiento con su invento, The Failure Toy. Es esencialmente un juego de equilibrio y experimentación, donde compites por los puntos obtenidos al estabilizar las piezas del juego en una base inestable. Pierdes cuando las piezas caen, pero obtienes más puntos por estructuras más altas. La idea es dejar de percibir el fracaso como algo temible y oculto, y en cambio, verlo como algo que se puede practicar y desarrollar como una habilidad. La directora ejecutiva y fundadora, Ilana Ben-Ari, ofrece una idea del producto.
Es una actividad bastante simple pero elegante que en 5 minutos te da una gran idea de cómo lidias con el riesgo, cómo manejas la competencia y cómo manejas las expectativas de los demás. Todo con la idea de que al final de múltiples rondas de juegos cambiamos quién está jugando y los sistemas de puntos y todos estos elementos diferentes en torno al fracaso en mí, el fracaso en mi equipo y el fracaso en el mundo del trabajo. Hacemos una pregunta simple. ¿Quién ganó?
The Failure Toy es parte de una exitosa campaña en Kickstarter, recaudando fondos para ayudar a llevar juguetes a empresas y educadores de todo el mundo. Estará disponible para prepedido en el verano del 2020. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
A las 6:26 tenemos ya aquí de nuevo a Edemio Navas. Deportes. Edemio.
Muchas gracias, maestro. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Un saludo para Johan, Maite y a un fanático de un brasileño, Neymar, el Teudy Giró. Dice que simpatiza mucho con este muchacho. Bueno, le encanta CR7.
¿Con qué muchacho?
El muchachito.
Sí.
De Santiago, Cuba.
Ah.
De Cubita la Villa.
Uh-huh.
Mira quién está ahí frente a ti. El Teudy Giró. Muy famoso por acá, por el sur de la Florida. Señores, el delantero brasileño Neymar Jr., actualmente en el Paris Saint-Germain, ha vuelto a demandar al equipo Barcelona de la Liga de España, al que le reclama 3.500.000 euros, o sea, alrededor de 4 millones de dólares por el último mes de trabajo que tuvo en el equipo azulgrana, al que acusa de mala fe por no pagarle lo que considera Neymar que le corresponde, adelantó ayer jueves el diario El Mundo. Según Rotativo, la demanda se fundamenta en el impago de una parte del salario del jugador cuando abandonó a principios de agosto del año 2017 el equipo español, al que acusa de actuar con absoluta mala fe y de aplicar represalias por su firma con el PSG de Francia. Y bueno, el cubano Jordan Álvarez, quien fue seleccionado el novato del año en el 2019 por la Liga Americana, con grandes números, y después de intervenir con el Houston en la Serie Mundial que perdió contra el equipo de Washington, dijo que está trabajando para ver si el manager Hinch del Houston le da más trabajo en los jardines. Ayer jueves fue presentado como el bateador designado del segundo equipo de la MLB en el año 2019 en las reuniones invernales del béisbol. Y hoy, señores, aquí en Miami, el 7 de la noche de Cuba, el Miami Heat, esperando por la visita del equipo de los Lakers de Los Ángeles, de Anthony Davis y LeBron James. Ayer, jueves, Filadelfia derrotó al Boston, Cleveland le ganó a San Antonio, Detroit perdió contra el Dallas y Denver superó al equipo de Portland 114-99. Nikola Jokic terminó con 20 puntos por el equipo ganador. Hasta aquí el deporte, señores.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5,980 y en los 6,030 kilohertz, banda de 49 metros. En los 7,355 kilohertz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
A las 6:30 estamos comenzando ya la última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Recuerden, a las 7, Levántate Cuba, hoy con Exilda Arjona. No estará presente Alberto Müller, tiene el día libre. Aquí en Radio Martí Noticias, de 5 a 7, estamos Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción, y en la presentación de las noticias, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos ha dado a conocer que el número de cubanos repatriados aumentó de forma considerable en el último año fiscal. El Servicio de Inmigración indica que en el 2019 fueron deportados a la isla 1,179 cubanos, una cifra mayor que la del año 2018, cuando se registraron 463. Entre tanto, en México se valora que hay unos 2,000 cubanos a la espera de comenzar a soñar el sueño americano. Sobre todo ahí en Reynosa, en el estado de Tamaulipas. Ricardo Quintana precisamente recogió algunas opiniones y entrevistó de esos cubanos que están a la espera al artista de la plástica Yoandris Bolaños.
Un pintor contestatario cubano de Palmarito de Cauto, Santiago de Cuba, destaca entre los cubanos que atravesaron ríos y selvas hasta llegar a Reynosa, en Tamaulipas, México.
Yo lo que hacía en mis pinturas era denunciar lo que estaba sucediendo a través del lienzo, hacer críticas sociales, vivencias, contar cuentos, mis pinturas, parábolas y un cuadro que pinté de manera especial que se titulaba La Censura.
Dice que fue uno de los primeros regulados en 2011. O sea, que el régimen no le permitió viajar al extranjero por su posición de activista.
En una Bienal del Caribe fui el único cubano que invitaron a esa Bienal y las autoridades de cultura me negaron la salida porque era una exposición coordinada con las Naciones Unidas y eso, como en Cuba hay grandes violaciones de derechos humanos, no me dejaron salir del país.
Se dedicó entonces a trabajar de forma independiente con niños y a recrear en sus lienzos el entorno desde una actitud contestataria.
Y tuve que retirarme del país, irme del país por temor a que le pasaran cosas a mi familia.
En Reynosa fundó el canal del exilio cubano.
Esto surgió producto de una conversación y ahí mismo en ese mismo momento, estilo relámpago, cogí un pincel y un poco de pintura y empecé a diseñarle el cartel.
Son presas del desconcierto porque ya no gozan de prebendas migratorias.
El caso de Cuba es especial porque ya hay un éxodo masivo y el gobierno sabe que se le están yendo la gente porque los aviones están, la aerolínea están virando vacía para allá.
A lo largo de la frontera, miles esperan que llegue su turno para presentar presentar su caso de asilo político.
Hace poco se desarrolló un proyecto en Estados Unidos, una campaña de un cubano que llegó en la barriga de un avión y fue defendido. Todo aquello que nos defiendan a nosotros también, porque estamos en la barriga, pero de un monstruo, no de un avión.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Y un especialista en temas económicos radicado en La Habana aseguró que la disminución del arribo de turistas a Cuba no se debe en particular al endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos, sino a la mala calidad de los servicios en la isla. Yolanda Huerga tiene sus comentarios.
Cuba anunció que ha recibido 4 millones de turistas hasta este miércoles, de los 4,3 millones de visitantes que esperaba en 2019, un incumplimiento que el ministro de Turismo, Manuel Marrero, atribuyó al endurecimiento de las restricciones de viaje aplicadas por Estados Unidos a la isla.
Esas medidas pueden haber afectado al arribo de turistas norteamericanos, pero de turistas de otros países no creo que los haya afectado, no se han afectado los vuelos de las líneas europeas. O sea, es porque hay una caída en la calidad del producto turístico cubano.
Refutó el periodista habanero especializado en temas económicos, Orlando Freire Santana.
Hay problemas internos en las instalaciones turísticas. Hay escasez en el suministro de viandas, de frutas, hay deficiencias en el servicio. Las habitaciones no tienen internet. Son deficiencias que hacen que los turistas se sientan decepcionados cuando acceden a una instalación turística y en un entorno tan competitivo como el Caribe.
El decrecimiento de los visitantes estadounidenses se ha reflejado de enero a septiembre de este año en un 5,2%, según datos de la Oficina Nacional de Estadística, ONEI.
El único país que tuvo un aumento significativo en el número de visitantes fue Rusia, por la política de acercamiento de Putin al gobierno cubano. Pero en realidad todos los demás emisores importantes de turismo a Cuba disminuyeron. Aparte de Estados Unidos, disminuyó Canadá, el mayor emisor, disminuyó la Unión Europea casi completamente, disminuyó México.
El turismo es la segunda fuente de ingresos de Cuba por detrás de la venta de servicios profesionales al exterior. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y a pesar de las presiones, la obra de un artista contestatario cubano fue presentada en una sede diplomática en La Habana. Iván Pacheco nos pone al tanto.
El artista independiente cubano Luis Manuel Otero Alcántara no pudo asistir al cumpleaños de su hijo Alejandro, pero tampoco pudo estar en una presentación que se haría de su obra en la Embajada de la República Checa en La Habana. Todo esto porque fue detenido precisamente el martes 10 de diciembre, cuando el mundo celebraba el Día Internacional de los Derechos Humanos.
Me tienen alrededor de 24 horas, pero lo interesante es que ayer la Embajada Checa me había brindado el espacio para hablar de mi trabajo.
Alcántara fue liberado media hora antes de que comenzara la presentación de su obra en la Embajada Checa en La Habana.
Y yo me quedo así como, esto está muy raro que me suelten esta hora y me permitan hablar en la charla, pero bueno. Cuando llamo a Claudia, que era como la que estaba organizando el evento, la curadora del evento, me dice, en Minrex había llamado a la Embajada Checa y le había dicho que el evento podía darse siempre y cuando yo no estuviera en la charla. Nosotros habíamos ya como planificado el hecho de que si yo no estaba, pues Claudia hablaba de mi trabajo.
El artista se refiere a la crítica de arte Claudia Yenliu Hidalgo, su novia, quien también está siendo presionada, dijo Alcántara a Radio Martí.
Presiones de la oficina de la historiadora Claudia Hende, con amenazas de que la iban a sacar del trabajo y esas cosas. Claudia es la directora de Factoría Habana, una galería remarcada dentro de la oficina editorial.
Decidimos que la obra se presentara sin mí. Al final, ese es el objetivo, la obra.
Claudia iba como explicando los procesos y no sé, la misma Bienal 00 y otros eventos, presentar la obra, que era lo más importante, porque la gente viera que no era solamente la provocación por la provocación, sino que había toda una base conceptual.
En los últimos meses, el artista de la plástica y activista Luis Manuel Otero Alcántara ha sido detenido innumerables veces por su lucha contra las violaciones de los derechos humanos y las políticas que se implementan en Cuba en relación al arte independiente. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y el importante diario The New York Times publicó el miércoles una columna del periodista independiente cubano Abraham Jiménez Enoa, director del medio digital El Estornudo, en la que acusa al régimen de criminalizar el periodismo independiente.
El periodista señala en la columna que se asomó al balcón y comprobó que le habían incluido en la redada. Una patrulla policial con dos oficiales y un agente vestido de civil en una moto lo observaban desde abajo del edificio.
Jiménez Enoa asegura que los reporteros independientes sobreviven en condiciones legales precarias y que hacer periodismo independiente en Cuba significa rebelarse al totalitarismo.
Y el periodista apunta que una vez tomada la decisión, el sistema, que se siente ofendido con el agravio, te atrapa, te clasifica y te coloca en su lista de enemigos. No hay diferencias en Cuba entre un periodista independiente y un delincuente común, señala Jiménez Enoa.
Y mientras tanto, el activista y rapero Osvaldo Navarro Veloz, conocido por Navi Pro, fue detenido ayer jueves en su vivienda en el casino deportivo en el Cerro La Habana. Navarro Veloz tiene previsto viajar a la 11ª edición del Festival Vista en la ciudad de Miami, según dijo a Radio Martí su pareja, la activista Marta de la Tamayo.
Él tenía que salir de aquí de La Habana en el horario de la mañana, 9:45, el vuelo despegaba, ¿no? Y entonces aproximadamente 6:45, 7 menos tanto de la mañana, nos tocan la puerta, pensábamos ambos que era el chofer, ¿no? Y entonces cuando abrimos la puerta era este depresor que se hace llamar Alejandro y yo le dijo, dame carnet de identidad y acompáñame. Osvaldo se rehusó, ¿no? Le dijo que no, que él no lo iba a acompañar porque él realmente tenía que salir y no era específico con él. Él dijo, no, yo estoy aquí desde temprano y tú no vas a viajar. Donde tú vas, nosotros lo sabemos. Le quitó el carnet, se lo llevó. Yo le hice la foto cuando se lo estaba llevando. Atrás del edificio, en el garaje, tenía la patrulla, se lo llevó sencillamente. Y esta es la altura que ya va para 6 horas, porque era como desde las 6:45 de la mañana y son las 12:15. Y no cenaba. Llegué a Blanquita y pregunté a la unidad de la policía cercana aquí a la casa y nadie me respondió. Llamaron ellos de ahí a Sanja y dicen que no hay nadie registrado con ese nombre. Aquí estás en esa calidad, regulado, desaparecido, secuestrado. Tú puedes salir de tu casa también. Entonces, una cosa es que no puedes salir de tu casa, no puedes viajar. En el caso de Osvaldo, no puedes cantar ni adentro ni afuera.
Según Tamayo, estaba previsto que Navarro cerrara el evento el domingo con sus canciones, participando del panel La Cultura Independiente y el Decreto 349.
Y el secretario de Estado adjunto para América Latina, Michael Kozak, ha afirmado en su cuenta de Twitter que nadie le cree al canciller del régimen cubano, Bruno Rodríguez, cuando éste se queja sobre derechos humanos.
El jefe de la diplomacia estadounidense recuerda que el Día de los Derechos Humanos, el régimen puso a decenas de periodistas, artistas y activistas bajo arresto domiciliario e increpa a Rodríguez afirmando que tiene miedo del pueblo cubano. El régimen solo puede permanecer en el poder silenciando a los cubanos.
Y un artículo publicado ayer en The Oregonian ofrece contexto y detalles referentes al caso del presunto ecoterrorista estadounidense Joseph Mahmoud Dibi.
Según el Oregonian, Mahmoud Dibi fue arrestado en Cuba y entregado al FBI cuando aterrizó en La Habana procedente de El Salvador el 9 de agosto de 2018. Iba rumbo a Rusia cuando fue detenido.
Dibi está acusado de participar en una serie de sabotajes ambientales en Oregón, California y otros lugares del oeste de Estados Unidos. ¿Se acabó?
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. Y por martinoticias.com. Las 24 horas del día.
Vamos ahora a otras noticias a las 6:42. El presidente Donald Trump ha criticado el nombramiento de esta chica llamada Greta Thunberg como personalidad del año 2019 por la revista Time. Dice Trump que la joven activista ambiental sueca debería relajarse e ir al cine. Franz Press amplía.
Relájate, Greta, relájate. Ese fue el mensaje de Donald Trump a la activista sueca Greta Thunberg, elegida personalidad del año por la revista Time. En un tuit, el presidente estadounidense reaccionó con ironía a la elección de la revista. Tan ridículo. Greta debe trabajar en su problema de manejo de ira y luego ir a ver una buena película con un amigo, escribió llamándola a relajarse. Rápidamente, la adolescente ironizó a su vez sobre la declaración del mandatario, actualizando su biografía en su cuenta de Twitter. Una adolescente trabajando en su problema de manejo de ira, actualmente simplemente relajándose y mirando una buena película con un amigo. Thunberg, de 16 años, saltó a la fama tras lanzar el año pasado en solitario la llamada Huelga Escolar por el Clima o Viernes por el Futuro, una protesta contra el calentamiento global que se convirtió en un movimiento mundial. A lo largo del año, la adolescente fue invitada a hablar en varias tribunas internacionales, donde ha increpado a los líderes mundiales por su inacción.
Stolen my dreams and my childhood with your empty words.
Adorada por activistas por el clima, Thunberg también ha sido blanco frecuente de críticas por su retórica, juventud y diagnóstico de síndrome de Asperger, una forma leve de autismo. Recientemente, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, la calificó de mocosa después que la joven condenara el asesinato de dos indígenas en la Amazonía.
Y la Cámara de Diputados de Chile rechazó este jueves la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera, que pretendía establecer su responsabilidad política en las presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del Estado durante las protestas.
Pero fue reñida la votación, ¿eh? 79 votos a favor, 73 en contra. Y después de 6 horas de debate, la Cámara acogió la llamada cuestión previa de acusación constitucional, que establecía que el caso no cumplía con los requisitos que señala la Constitución Política de Chile.
Y en Bolivia, el gobierno interino espera que Argentina no permita que Evo Morales haga política en contra del ejecutivo transitorio de Jeanine Áñez, como considera que ocurrió en México pese a su condición de asilado.
La canciller interina de Bolivia, Karen Longaric, advirtió de que para los diplomáticos bolivianos en Argentina será una situación difícil porque se espera mucha hostilidad por parte de residentes de Bolivia alineados a Morales, con el apoyo de piqueteros argentinos para desestabilizar el país.
Así se pronunció Longaric sobre la llegada de Morales a Buenos Aires, quien manifestó estar fuerte y animado y buscará seguir luchando para unir a la patria grande.
Hay un centro de bajas presiones en el Golfo de México. Este es el detalle principal que tiene en su informe del tiempo nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, a quien esta vez no lo han apresurado. Tiene usted su tiempo, Lázaro.
Gracias, Rafael. En efecto, el frente estacionario de las vecindades de Fort Myers penetra las aguas del Golfo hasta un profundo centro de bajas presiones frente a las costas de Tampico. Desde este centro de bajas presiones se extenderá hacia el sur un nuevo frente frío que se moverá hoy viernes sobre las aguas del Golfo para llegar muy débil al sur de la Florida en la noche del sábado, pero solo para provocar un descenso poco apreciable en el rango de las temperaturas. El cambio más drástico será en la noche del martes. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo, cielos parcialmente nublados con algunos chubascos en la costa norte central, que será aislados en el resto del país. Las máximas para esta tarde, que se espera calurosa, entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa nororiental, oleaje desde Maicía hasta Cabo Cruz, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Vaya caray, todos los días se aprende algo nuevo, según dice el refrán, y he comprobado la razón que asiste a esta expresión. Pues yo acabo de enterarme ayer de que el embargo de Estados Unidos contra la dictadura castrista está entre los principales obstáculos para el fortalecimiento de los lazos con los cubanos residentes en el exterior, según ha dicho en Argentina el impuesto presidente Miguel Díaz-Canel. Lo anterior fue manifestado por el mandatario que nos manda durante una reunión con un número de emigrados cubanos en el país del sur, en el marco de la visita de Díaz-Canel al mismo, con motivo de la toma de posesión del nuevo presidente de los argentinos, Alberto Fernández. Y como te digo, gracias a esto aprendí yo ayer que el recrudecimiento del bloqueo es responsable también de las abusivas relaciones que mantiene el régimen castrista con nosotros, los cubanos que, según Díaz-Canel, residimos en el exterior y que yo prefiero clasificar como exiliados, que es en realidad lo que somos. Fíjate tú, yo creía que responsable de esta situación era el hecho de que desde el principio de sus atropellos en Cuba, Fidel Castro, su hermano Raúl y todos sus subalternos en la revolucionaria obra de estrangular a Cuba nos llamaban vendepatrias, traidores, mercenarios, escoria, lumpen y otras lindezas a los cubanos que de una forma o de otra emprendíamos el camino del destierro, forzados por ellos mismos, los que nos decían, si no te gusta, te vas, y después nos vejaban cuando nos iban. Pero nada, me equivoqué. La culpa de todo la tiene el tutí, digo el bloqueo. Yo pensaba que no, para que tú veas. Yo creía que la causa de que ellos nos caigan tan mal es, entre otras cosas, porque mientras estábamos en Cuba nos acusaban de todo lo malo y de lo peor también. Nos encarcelaban, nos arrestaban cada vez que les daba la gana, nos botaban del trabajo, castigaban a los familiares y amigos que mantenían su trato con nosotros y ya después de habernos ido, secuestraban las cartas que nos escribían nuestros parientes, impedían las comunicaciones telefónicas, nos robaban los paquetes que mandábamos a nuestros familiares y nos acusaban de terroristas. Y después, cuando les apretó el zapato y el periodo especial los obligó a aflojar la mano, comenzaron a estafarnos con el desorbitado precio de los pasajes, con el cambio de dinero, con la vigilancia mientras estábamos allá de visita. Nos vejan nuevamente y tratan de dividirnos, haciendo diferencias entre los que, aún viviendo fuera, les siguen sumisos y los que no nos da la gana de rendirles pleitesía. Sin embargo, todos los días aprende algo. Y lo que yo he aprendido es que este Díaz-Canel es tan mentiroso como lo fueron sus maestros.
Ya hablamos hace unos días de la película Knives Out. Ahora pues tenemos a María Salas, que ha entrevistado en Los Ángeles, California, al protagonista del filme, Daniel Craig. Y también se refiere a que la película tiene a Jamie Lee Curtis. Pero sobre todo hay que destacar que en la película está la cubana Ana de Armas. María Salas, adelante.
¿Qué tal, mis amigos? Aquí con ustedes María Salas desde Hollywood. Me encuentro con dos grandes de la meca del cine, Daniel Craig y Jamie Lee Curtis, las estrellas de Knives Out. ¿Culpables o inocentes?
Are you baiting me, detective?
Attempting to be thorough so we can figure out the manner of death.
You mean if someone killed him? You think one of us, one of his family, Walt killed him?
Hola, hola.
Hola, hola.
Señorita Jamie. Mami. Una mujer poderosa, independiente.
Sí.
Ella tiene los pantalones bien puestos. Ahora interpreta a la matriarca de la familia e hija del renombrado novelista Linda Drysdale, casada con Don Johnson.
I love being the favorite.
Me encantó que mi personaje es la preferida de la familia. Es más divertido saber que él me ama más que a los demás.
Ella es la que sobrevivirá a esta odisea.
Por supuesto, porque es la inteligente, pero el atractivo actor británico Daniel Craig es el sexto agente 007. Ahora deja a un lado el personaje de James Bond para darle vida al inquisitivo detective Benoit Blanc a cargo de la investigación. ¿En qué momento te sentiste que eras el detective Blanc?
Mi papel estaba bien definido en el guión. Un libreto genial. Fui como una esponja. A él le gusta indagar y hacer preguntas claves. Es muy eficaz.
Desde el set de Knives Out, yo soy María Salas para Televisión Martí.
A las 6:52 ya tenemos por aquí de nuevo a Edemio Navas. Bueno, pero hay que decir que a Edemio Navas y los deportes, ¿no?
Muchas gracias, maestro. Un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes. Bueno, ayer en los diferentes espacios deportivos estuvimos hablando de el fallecimiento en la capital cubana de Jorgito Hernández Padrón, un señor al cual tuve la oportunidad de conocerlo durante muchos años, de compartir con él y, bueno, entrevistarlo cuando estaba en Cuba. Y bueno, una de las grandes figuras del boxeo cubano en la década de los 70 hasta el 80. Fue campeón en el primer mundial amateur efectuado en 1974 en agosto en el Coliseo de la Ciudad Deportiva ahí en Vía Blanca y Boyeros. En el 76 ganó la medalla de oro en Montreal, Canadá, en las Olimpiadas, y bueno, en el 75 aquel título que logró en los Panamericanos de México. Precisamente en los Panamericanos de México, señores, el estadounidense Leon Spinks discutió el metal dorado de los 81 kilogramos del peso semicompleto en la división semipesada contra el cubano Orestes Pedroso. Y después que en el primer round Leon Spinks ganó fácilmente ese asalto, el matancero Pedroso se recuperó, estaba lesionado en su brazo derecho, terminó el round bastante parejo, y bueno, el tercero vino Pedroso y dio la vida, lo dio todo, y derrotó 3-2 a Leon Spinks. Un señor que en 1978 dio la gran sorpresa al derrotar al mítico Mohamed Ali, ya desaparecido, pero en la revancha perdió Leon Spinks. Leon Spinks también logró una victoria contra Sixto Soria en la final olímpica efectuada en 1976 en la arena Maurice Richard en Montreal, Canadá. Quería tocar el tema, profe Martínez Sixto, sí, porque él es campeón mundial de la división superpesada. Leon Spinks ha sido hospitalizado en Las Vegas, estado de Nevada, y está luchando por su vida debido a una dolencia no revelada. Leon está actualmente hospitalizado y al cuidado de un equipo excepcional de médicos, dijo Brenda Glurespin, la esposa de Leon, a ESPN.com. Hace un par de años estuvo un evento que organizó una compañía de promoción acá en Hollywood y estuve ahí presente, y bueno, tuve la oportunidad de estar al lado de Leon Spinks hace 2 años y pico, y realmente lo vi muy bien, o sea, bastante mal de salud. Vi bien a otros boxeadores, como el caso de Foreman, que estaba presente ahí, y está entero Foreman, aunque ya no es el mismo, señores, ya está sobre los 70 y pico años, pero a Leon lo vi un poco deteriorado, así que lo mejor del mundo para Leon Spinks, y que se recupere este gran boxeador cubano, que, o sea, norteamericano, que intervino en Cuba en el Mundial de 1974, donde ganó medalla de bronce en los 81 kilogramos. Aquella pelea de Mate Parlo contra Gilberto Carrillo, ¿te recuerdas? El matancero ya desaparecido.
Yo era muy joven.
Mate Parlo, sí, que también murió acá en Estados Unidos y fue campeón mundial profesional. Sí, tú eras muy joven.
Sí.
Éramos muy jóvenes porque somos cincuentones casi. Bueno, señores, Jordan Álvarez dijo que quiere que el manager Hinch del equipo de Houston le dé más trabajo para la próxima temporada, no como designado, sino jugando en el field. Hasta aquí el deporte. Buen fin de semana, señores. A disfrutar sábado y domingo.
Bien, amigos, son las 6:56. Vamos ahora a reseñar en titulares las principales informaciones.
Cuba cierra el 2019 con menos turistas por debajo de sus competidores en el Caribe. Analistas opinan mala calidad de los servicios.
Alerta el Comité para la Protección de los Periodistas el hostigamiento que sufre la periodista independiente Luz Escobar.
Aumentó la cifra de cubanos deportados de Estados Unidos en año fiscal 2019.
Un informe demuestra la presencia de cubanos en centros de tortura en Venezuela.
El gobierno interino de Juan Guaidó reflexiona sobre su agenda para el 2020.
La crisis humanitaria venezolana está a punto de superar a la de los refugiados sirios.
Minoría republicana en el Comité Judicial de la Cámara intentó eliminar la acusación de abuso de poder contra el presidente Donald Trump.
Estados Unidos sanciona al hijo de Daniel Ortega e insta a Nicaragua a reanudar diálogo con la oposición.
La OEA presentará el informe sobre protesta y derechos humanos.
El Senado mexicano ratifica el tratado comercial con Canadá y Estados Unidos, conocido como el T-MEC.
La OEA presentará el informe sobre protesta y derechos humanos.
Evo Morales está en Argentina en calidad de refugiado político.
Boris Johnson, ganador de los comicios en el Reino Unido.
Y por último, los cristianos que residen en la Franja de Gaza no podrán visitar ciudades santas en Navidad.
Radio Martí Noticias.
Bien, amigos, hemos llegado al final de Radio Martí Noticias. Hoy es viernes, estaremos de nuevo aquí el lunes a las 5 de la mañana. Y estaremos Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción, y ante el micrófono,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sexto. Gracias.
Amigos de la isla, yo soy Maricela Hernández del programa Ventana al Mundo para mandarles un caluroso saludo por esta Navidad y les quiero desear a todos de punta a punta de la isla que tengan una hermosa Navidad, porque la Navidad se trata de estar unidos, de compartir calidad y no cantidad. Que tengan mucho amor, que con lo poquito que tengan hagan la Navidad más bonita del mundo, porque todos ustedes se la merecen.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.